estáis por ahí?
Buenos días.
Aquí otra vez en Qué Locura de Radio, en el centro de Día de Parla, como viene siendo habitual. Seguimos con las pruebas hasta el día 3 de octubre, en el que empecemos el programa. Hoy la verdad es que somos un montón de gente, casi ni entramos aquí. Tengo aquí a Ana, a Cristina, a Paco, a Simón, Rafa. Cojo un poco de aire. A Isabel y a Juan, y buenos días a todos
buenos
y a todas.
Días. Buenos días. Días.
Aquí desde Qué Locura de Radio.
Ya empezamos con el programa porque tenemos poco tiempo y hay muchas cosas y mucha gente que quiere hablar. Vamos a Isabel, que empiezas tú hoy, a ver qué tienes por ahí.
Bueno,
vamos a aprender contigo hoy?
Buenos días. Yo tengo el pacto de educativo. El rey pide un acuerdo político para Juan Carlos Laborda por reforzar y proteger la figura del profesor. Yo lo vivo muy de cerca porque tengo una hermana que es maestra. Y tiene 23 niños en su cargo de 3 años. Y ayer Rabí me dijo que estaba cansadísima, que era mucho trabajo porque no podía. Dice, es que es increíble, no me ayuda nadie y son muchos niños para una sola persona. Yo la comprendí perfectamente porque he tenido hijos y cuando han ido a la guardería eran muy trastos, rebeldes. Y nada más, os quería comentar esto, en Qué Locura de Radio.
Entonces, tú sabes, el problema de la educación, ¿cuál es? ¿Que hay muchos niños por clase o más de autoridad o cómo se puede arreglar esto?
Un poquito más de autoridad.
¿Y quitar tantos niños de una clase? Que en vez de tuviera 25, tuviera 12, 13.
Efectivamente, tan pequeños yo creo que debería de tener 12, como mucho, porque es mucha responsabilidad. El año pasado mi hermana le tocó en un colegio con una niña de integración y tenía la mentalidad, eran de 5 años, tenía 26 niños y era la mentalidad de una niña de 2 añitos y mordía a las demás. Y entonces tuvo problemas con los padres porque la madre no aceptaba que la niña fuera así y decía que no. Y mi hermana le dijo que por favor la metiera en un colegio especializado porque ya no podía responder a tanta responsabilidad. Luego venían los padres, le echaban las culpas a ella. O sea que tiene que haber menos niños en las aulas. Yo reivindico esto y más educación para los maestros, más responsabilidad.
¿Para los maestros más responsabilidad?
No, perdón, para los padres.
Para las familias también, ¿no? Que se impliquen un poquito, que ayuden al profesor también, ¿no?
Sí.
Que la educación es algo de todos, ¿no es así, Rafa?
Yo lo que quiero dar mi punto de opinión, que de eso se debe encargar un director, porque es el cargo público, que son sus menesteres de concienciar a los niños, padres y a todo el mundo y arreglarlo. No con ejemplos más bien xenófobos o de cualquier tipo de xenofobia, sino arreglando el problema desde cualquier contexto y afirmando lo que es la legalidad del colegio y pertenencia de sus menesteres.
Juan, ¿y tú también tienes algo que opinar por ahí?
Sí, yo quiero opinar que sí, está muy bien que haya menos niños por clase, pero también he escuchado en una noticia que hay niños que se han quedado sin plaza.
Efectivamente, Juan.
A ver, ¿en qué se gastan el dinero de en ordenadores? Que pongan más profesores, pienso yo.
Que hay mucho paro, además.
O sea, muchísimo paro. Sí. Y más que va a haber, yo creo, que estos meses. Bueno, ¿alguna cosita más para seguir avanzando en el programa sobre este tema que nos ha comentado Isabel de la educación?
Porque si es educación, se refería a la educación. Eso lo tiene que impartir alguien, por supuesto.
Bueno, pues seguimos con el programa. A ver, Paco, tú no tienes otra cosa que contar.
Bueno, yo es lo que ha pasado en septiembre. La Agencia Estatal de Meteorología explicó a este diario que las inundaciones que se están produciendo en la península están dentro de la normalidad. Después de una época de calor tan continuado como es el verano, donde el agua del mar alcanza de 27 a 30 grados, se produce una gran evaporación que sube rápidamente a las capas altas de la atmósfera, enfriándola. Entonces, si las capas bajas se calientan y chocan con esta gran bolsa de aire frío, se produce la gota fría. No obstante, este fenómeno no se produce todos los años, explicaron.
O sea, que la gota fría es cuando llueve mucho de forma muy rápida.
Claro.
Lo que suele pasar siempre, pues por el levante.
Hace calor, hace calor, sube. La gota fría, como hoy, ya empezamos ahora, ya hace mal tiempo, pues.
Hablando de levante, yo he estado en Cádiz y tenía todo el pelo, me lo tenía que engominar porque era cuando venía el levante.
Claro.
Mi marido decía, madre mía, el levante, eran los hermanos, el levante y todos los raposos juntos. Allí hay gente que le ataca la cabeza porque es que es un aire increíble, sí. Sobre todo en Bolonia, que está al lado de Cádiz. Ahí cuando vas te tienes que ir porque es horrible.
Juaní.
Yo quería comentar, pues, con respecto a las inundaciones, por ejemplo, ahora está habiendo mucho por el Levante,
sí.
Por la parte de Andalucía, por el norte, por Mallorca, que incluso ha llegado a cubrir lo que es las playas.
¿De qué?
En Mallorca.
Sí,
de todo lo que está cayendo, más luego, claro, las olas y tal. Las playas están inundadas.
Ha habido veces de llover sapos.
¿Cómo raza?
Sapos. De llover sapos.
Señor Paco.
Sí. Llover sapos.
¿Cómo que llover sapos?
Sí.
No, que los sapos salen tan de edad, ¿no?
Sube y llovía sapos.
Bueno, raza.
Yo lo que quiero comentar, que lo que me resulta penoso es que, por ejemplo, una persona y otro vecino discutan por las lluvias torrenciales que está habiendo con la gota fría y que luego uno, porque se le quede un bolígrafo, no le paguen a nadie, siendo Greenpeace o siendo asociaciones que son de las que, por ejemplo, llevan los cargos mandamás de telediarios haciendo las opiniones de hoy en día la vida pública. Y televisiva y de cualquier aspecto, y que una persona, porque se le caiga un bolígrafo, le quita a otro el derecho de pagar una vivienda o cualquier historia, siendo responsable hasta el último de los ejecutivos de los que tenemos en el Parlamento. Entonces, porque se le caiga un bolígrafo, le tienen que pagar las casas y todo lo necesario para que esa persona pueda rehabilitar su vida y le limpien la casa y sean otorgaciones, por supuesto, hechas por bomberos.
Bueno, si esto de las inundaciones, por la verdad, que la gente todos los años tienen que renovar sus casas y tienen que pasar mucho miedo y siempre en espera, es que lo que yo creo que tenían que poner medidas para que no pasara todos los años estas inundaciones.
O no construir a lo mejor tan cerca de la
historia.
Efectivamente.
Claro, si me construyen la mitad de un arroyo, normal que se inunde.
Sí, claro. O con la playa, ¿no? Que se construye la salida natural. De cuando llueve ponen ahí pisos, pues claro, el agua tiene que ir para algún lado, como dice Ana. Bueno, ¿alguna cosita más que señalar de esto? O damos paso a una canción que nos tiene Paco ahí puesto. Que nos
Camarón. Camarón de la isla.
¿Por qué has elegido Camarón, Paco?
Me gusta.
¿Te gusta, no?
Sí.
Bueno, vamos a poner una canción a ver si sabéis el nombre, porque yo ahora pues no me acuerdo.
Pero el otro día se puso una, pero no es igual.
No,
otra versión de Camarón.
Vamos, seguro que cuando la escuchéis todos os sabéis cuál es, porque es una de las canciones más famosas que tiene.
Va sobre el sueño.
músico español, uno de los famosos que ha tenido yo creo que en nuestro país, ¿no? ¿No os parece?
Cádiz, es de Cádiz.
Yo creo que ha sido, vamos, en Francia por lo menos era un mito este hombre.
Y aquí.
Y aquí más todavía, ¿no?
El guitarrista ya impresionante.
¿Quién es?
El
Tomatito, ¿no?
Tocaba con él.
Yo tengo
la guitarra.
Tengo discos de él, a ver si queréis un día lo traigo y lo ponemos a ver qué os parece.
Incluso ha llegado a tocar con Paco de Lucía.
Sí, Paco de Lucía, otro grande del flamenco, ¿no? También tengo discos de Paco de Lucía, a ver si un día lo vamos trayendo y vamos aquí.
¿Por qué lanzó a Camarón? El Paco de Lucía.
¿Sí? ¿Paco de Lucía lanzó a Camarón, Ana?
Sí.
No, no sabía yo eso.
Sí.
Y Camarón a...
A Tomatito.
Bueno, Tomatito tocaba con Camarón.
Sí.
Pero lanzó a Pastora...
¿Pastora?
No.
¿Pastora Vega?
No. ¿Malú? La Niña Pastori.
La Niña Pastori.
No, y también con Camarón, porque estuvo mucho tiempo.
No.
Sí.
Estaría con Camarón, pero la lanzó por Alejandro Sanz.
Ya, pero sus primeros principios estuvo ahí apegada a Camarón.
Bueno, seguimos con el programa, turno de Raza. De Raza, ¿qué nos vas a comentar hoy?
Yo quería comentar una cuestión muy importante, que están todos los pueblos hoy a nivel del día, y es de lo más importante que tenemos hoy, porque puede quedar la situación muy mal y la consumición del armamento. Cada noche puede haber un asesino diferente en algún pueblo. Por su adquisición, con el DNI, un libro de cómo arrastrarse por el suelo o compraventa, primero de armas legales y luego ilegales por la entrega a un tercero, por una persona adquirida en una tienda, por sus libros de despistados o despistes de armamento, por la adquisición de dos armas o cinco en un pueblo o tienda. Y entonces queremos recalcar que en cada pueblo hoy en día está muy de moda montar su propia tienda de armamento, y desde la venta de libros hasta cosas de pintura, ya no que sean cosas de pintura para la diversión, pero pueden ser de armas también, como la de cualquier institución de hoy en día gubernamental, y se lo pueden tomar de una manera muy dispositiva para la situación de cualquier dañado por un arma o balín comprado en esa tienda. Ya no son balines estos de 5.5 o de una escopetilla de plomos que podías comprar y te da permiso la Guardia Civil, sino armas para matar y para involucrarse en malos menesteres y malas vidas hoy en día.
¿Qué os parece a vosotros y a vosotras esto de la venta de armas, como en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que hay más armas casi que personas.
A mí no me parece muy bien.
Ellos lo dicen. Estos gobiernos dicen que es para defenderse, pero no sé, aquí nunca hemos tenido armas y nunca nos hemos tenido que defender de nadie, ¿no? Vivimos, yo creo que tranquilos.
Yo pienso que con las armas no hacen más que mucho daño, y hay muchas veces que hay niños, por ejemplo, en el país de Estados Unidos, niños que los ves con armas muy pequeños, y a mí eso no me gusta.
Yo creo que eso tampoco va a ningún lado, ¿no? Un niño tiene que estar con armas. Isabel, ¿tú qué opinas de esto de las armas?
Que me parece horrible, no lo entiendo. No puede haber armas en España, ¿para qué?
No nos hace falta.
No nos hace falta. En España es el mejor sitio del mundo. Yo creo que vienen aquí porque tenemos la policía local, tenemos la policía nacional, tenemos el 112. No hace falta, y hay vigilancia. Yo veo que hay vigilancia. Hay muchos secretas en los bares. Aquí, por ejemplo, en la calle Torrejón hay muchos secretas. Y ya no matan tanto.
A mí me muerto en secreto.
Vamos, yo creo que esto de las armas, no sé, yo creo que tampoco hace falta, ¿no?
Pues no.
Yo lo que tengo que opinar es que, por ejemplo, ha habido desde los tiempos más antiguos, cada uno iba con un arma y se defendían por la ley del más fuerte.
Sí, pero
no puede ser la ley del más fuerte, porque si no puede haber una sublevación en cualquier momento, en cualquier institución que sea no gubernamental, que se dedique a matar a personas o tonterías de esas. Si eso, señor Paco,
yo lo que opino
que si a una persona mayor de 70 años le quitan el arma, ¿por qué un niño de 15 puede ir con un arma, un niño de 18
sí,
a disparar a
lo
que le dé la gana?
De
agua o de balas o de lo que sea, como si te compro un libro de arrastrarse.
ya no sean ni un guardia jurado ni nada, que llevan armamento también, pero son una institución gubernamental. Porque un niño de 18 años puede comprarse una Manu de 44 y parecerse a Conan el Bárbaro con la pistola.
Hoja de sucio.
Hoja de sucio. Y hacer la película más fea de esta vida. 44. No.
Que los enseñen otras cosas antes de... Yo digo que los enseñen otras cosas antes de coger un arma. Un arma no lo debe de coger un niño por ningún motivo.
Mi padre tenía un arma de aire comprimido.
Nah, pero eso es como un juego también, ¿no? Pones una vena de papel y es como... Y esa puede ser como un juego. Pero ahora, con el tema de las armas, pues no sé si tienes algo más que opinar por ahí. Yo creo que la postura que hemos dejado es bastante clara, ¿no?
Sí.
No hace falta tener más para defenderse.
No.
Yo lo que opino que es la negación de ese tipo de armamento aquí en España y se tiene que lograr desde cualquier medio de información o de cualquier fondo que sea menos lucrativo de lo que parece el armamento.
Bueno, Rafa, tú tenías por ahí una canción también que querías poner, ¿no?
Pues queremos poner una canción que va dedicada, por supuesto, a esta radio, a la radio Que Locura, y a todas las personas que colaboramos con esta radio, que nos dedicamos a hacerlo cada uno por sí mismo y con la ayuda de este centro, por supuesto con la ayuda que nos han conseguido todo el equipo, y gracias a ellos pues queremos dedicar la canción esta, que no me acuerdo cómo se titula, pero es una canción muy moderna. Y va de las radios libres y de todo lo que empieza por sí mismo a empezar a destruirse.
Vamos para allá, Rafa.
Venga, muchas gracias.
A ver, luego me la pasa ese momento.
Rafa, que a mucha gente pues parece que no le ha gustado. No les gusta la caña que mete esta gente.
Bueno, es un poco más fuerte, pero nos gusta desde luego la dedicación a todos los actos que sean involucrativos con la cena y, por supuesto, apoyar a todo el mundo desde los medios más afines a esta vida y, por supuesto, luchar por uno mismo y por lo que hay que luchar día a día, por la persona en sí misma, y ya está.
Pero vamos, para gusto los colores, ¿no es así,
sí,
Juan?
Para gusto los colores.
¿Tú qué opinas? A ver, ¿querías ahí comentar alguna cosilla?
Pues yo he sacado del periódico Noticias de tu Ciudad, por ejemplo, Parla, el recuerdo de otro siglo. Aquí pone 11 de septiembre de 1962, fiesta de Parla en honor a Nuestra Señora de la Soledad, como es tradicional. Los vecinos del municipio acuden a venerar su patrona a la ermita. La imagen nuestra, el único puesto de golosinas, chucherías, bebidas, que se ubicó durante años junto a un fotógrafo que venía de Madrid, justo antes de entrar al recinto del templo parleño. Los lugareños disfrutaban de los pasteles, borrachos, milhojas, acompañados de agua, mirinda, limonada que se servía en un pequeño tenderete regentado durante años por Manuel Hidalgo. Tercero, a la izquierda, es que hay una fotografía.
Sí, esa es la fotografía, ¿no? Sí. Que tenemos ahí.
Bebiendo vino en una bota. Por su señora e hijos.
Madre mía.
Las celebraciones antiguas son muy bonitas, ¿sabes que sí?
Por su esposa e hijos. Fundador del kiosquillo de Manolillo, que sigue abierto hoy bajo la dirección de Manolo Hijo en la plaza de la iglesia. Las fiestas de Parla se celebraban como mínimo desde el siglo XVII, organizadas por la cofradía del municipio, una institución religiosa impulsada por el arquitecto real Bartolomé Hurtado, nacido en la localidad a lo largo de los últimos cuatro siglos.
Bueno, Juani, pues a ver por manos levantadas, yo creo que por ciertos motivos, no sé si saber.
Por la comida.
Yo.
Es que todo lo que han dicho de la comida, los borrachitos sobre todo están de puta madre.
Yo sabéis que hago el miércoles, todos los miércoles, a no ser que haya una película que me guste mucho, voy al café de Manolillo. Y me ha hecho mucha gracia que Juani eligiera esta noticia, porque yo en el café de Manolillo me lo paso muy bien con Simón, Ricky, Esther, Olga. Pedimos una horchata, pero ya no hay horchata, así que yo me pedí un acuario. Ya se han acabado las horchatas.
Rafa, has dicho antes, has dicho una cosa que a mí me ha gustado mucho. Dice, qué bonitas eran las celebraciones de antes, ¿no?
Es que las celebraciones de antes con un chicle, con cualquier cosa, inclusive con una bota lo celebraban todo el mundo. Y eso es lo bonito, que luego todos se atacaban un poquito con la bota, empiezan las canciones, empieza uno con la guitarra y empieza todo a funcionar. Desde luego, desde los artes más antiguos, que es la celebración disciplinaria de la libertad, de la organización de cada chiringuito, pueblo o cualquier participio de estas personas que son las que les gusta celebrar su fiesta, vamos.
A ver, Paco.
No, yo le voy a decir que en Pinto también era parecido a Parla. Se celebraban las fiestas en un bar y hacían sangría y todo. Los encierros eran en la plaza, con una barrera, con los tractores, con los remolques, para que se subiera la gente para verlo, o sea, era todo muy natural, muy...
Sí, digamos que lo importante era estar juntos, ¿no?
Sí,
no
tanto la banda de música, la banda de música del pueblo y...
Efectivamente.
Lo principal es cantar.
Yo he escogido esta noticia porque me gusta ver Castilla-La Mancha en directo, por la tarde, todos los días, de lunes a viernes. Y salen de pueblos y son las típicas fiestas antiguas. Y a mí, pues eso me recuerda a cuando yo vine aquí a Parla, que eran así. Por ejemplo, como han comentado, los entierros, que eran por la noche. Eran una banda de música que bailabas de todo, pasodobles, de todo. No ahora como tanto botellón, tanto concierto...
¿Qué recuerdo, Juani? Porque sí. Hace poco estuve en la fiesta de mi pueblo.
A mí me gustan.
Son fiestas que dices tú, ¿no? Con la orquesta,
sí.
Y como no,
a mí me gustan ese tipo de fiestas.
No tenemos dinero y le hacemos ese plan. A ver, Rafa.
Yo quiero hacer un apunte, que antes la discoteca, por ejemplo, era, eso me lo ha dicho a mí mi madre, que era con un pequeño tocadiscos y se ponía toda la gente a bailar. Sí. Si llegan las fiestas, pues que menos que tener un chiringuito donde te ofrezca alguna bebida fresca, ¿no?
Hombre, por supuesto, si no, vaya plan, si no, no hay fiestas.
Tengo un hermano que es mod y va a Londres a comprarse la ropa y trae discos, hace colección de discos. Él tiene un disco, ¿cómo se llama?
Tocadisco.
Un tocadiscos. Y es precioso, tiene una música de los Beatles, hace colección, vamos.
Coleccionista de música.
Sí.
Bueno, un poquito de música y luego seguimos en el programa, que nos queda Cristina y el tiempo de deportes.
Hola.
poquito de música cubana, de la mano de Ramón Valle, que a mí pues, por lo menos me gusta bastante. Seguimos con nuestro programa, aquí en Qué Locura de Radio, que haciendo ya de Parla, con Cristina.
Buenas tardes, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Buenos días, bueno, Cris. Hola.
¿Qué tienes que comentar?
Os voy a comentar dos noticias. Una que es de mesas informativas. Seis mesas informativas presentarán hoy en Madrid proyectos alternativos al capitalismo como huertos urbanos o cooperativas de consumo en auge desde que comenzó la crisis. Habrá mesas en Legaz, en Lavapiés, Cuatro Caminos, calle Fuencarral, Retiro, Vallecas y Alcalá. Pues me parece muy bien estas mesas porque así se entera mucha gente pues de informaciones.
Sí, ¿qué te parece lo que se propone en la mesa? Lo de huertos urbanos. ¿Sabes lo que es un huerto urbano?
Sí.
Sí, sí, pues como el que tenemos aquí, ¿no?
Sí,
el
huerto que está en la ciudad. Pues dan información.
Un trocito de tierra y cada se lo dan a cierta gente y cada uno pues va sembrando sus cositas igual que nosotros aquí.
Sí. Estas mesas.
Aprovecha como que
eso.
Además.
Eso, espera, imaginaos que hay un trozo al lado de un bloque que no hay nada. Trozo vacío y la gente de ahí, los vecinos ahí, deciden poner un huerto, ¿no? Pues para que ese espacio se aproveche y poder hacer cosas, pues eso digamos que sería pues un huerto urbano.
Sí, pues ya los hay, ¿eh? Porque yo en las noticias así que veo de España Directo o Castilla-La Mancha, hay bloques que tienen un trozo ahí a la intemperie y han hecho un pequeño huerto pues para todos los vecinos y todos participan. Y en realidad ya no es por eso también, sino porque entre los vecinos se van comunicando y así se quita también un poco de...
La gente se relaciona entre ellos, que también es algo importante.
Yo me
¿no?
parece que está muy bien porque informan pues sobre los huertos y sobre las cooperativas. Entonces, si hay gente que no está enterada, pues cogen información.
Esto tiene que ver con la canción que hemos puesto antes, ¿no, Rafa, de la autogestión, ¿no es así?
Sí, por ejemplo, sí, porque no hay nada más aparente y nada más bonito como que empezar la mañana al aire libre y sobre todo respirando el aire asequible de tu huerto. Que parece que no, pero es muy importante disfrutar de un huerto y donde labrarte por la mañana y comerte un melón si te apetece y no tenérselo que pedir al del campo.
¿Por la mañana?
Claro, te comes un meloncito, un tomate, una lechuguita.
Y bien rico que está.
Y el aceite de oliva de aquí de España, mediterráneo, que sí, señor Paco.
Y el jamón, por favor.
Claro, sí.
Eso es para los más de 2.000 euros.
Bueno, Cristina, ¿alguna cosilla más?
Bueno, y otra noticia es sobre el estado de los jardines públicos que hay en Aluche, que dicen que echan papeles, las cacas de los perros, bolsas de plástico, lo que hay en muchos parques, que la gente debería de cuidar más las cosas porque es un bien para todo el mundo.
Y porque si no lo cuidamos nos puede romper y ya nadie nos lo arreglará. Bueno, ¿alguna cosa más que añadir de esto?
No.
De lo que comenta Cristina, a mí eso de las mesas informativas me ha parecido muy interesante.
Yo lo que quiero decir es un apunte. Espera un momentito, Simón, que ahora te brindo la opinión. Lo que quiero dar un apunte es que cada vez hay más espacio libre donde actuar.
Sí. También, pues sí, yo creo que sí, que hoy en día... De momento todavía seguimos teniendo espacios en la calle, ¿no? Para poder juntarnos y reunirnos y hacer ciertas cosillas por ahí. Bueno, pues ahora vamos a ir con los deportes ya.
Buenos días. Quería comentar el partido del Real Madrid Zuri. El primer cuarto de hora dominó el Zuri. Este se metió en su campo y no volvió a salir. Marcaron 5-2 el Real Madrid y ganó el partido.
Qué bien. Yo soy del Real Madrid.
Por otra parte, quería comentar también el partido de la selección española que arrolló a Polonia 68-90 y se prepara ya para su siguiente partido contra Francia en el que tendrá que tener más concentración para poder ganar el partido, ya que es un rival más fuerte.
Así es, tenemos que apretarnos el cinturón y jugar bien.
Qué contentos están los madrileños.
No como el primer día que no hicieron nada.
Parecía que estaban durmiendo.
Muy bien. En cuanto a lo del Barcelona, un 0-0, sí. Con las oportunidades que tuvieron las dejaron pasar,
no, no pudieron.
Y no marcaron.
Que hay mucha liga, bueno, todavía.
Sí, pero esta es la Champions.
Hay mucha liga. Ya. Hay mucho, bueno, pero ganar al Barcelona este
año. Yo lo que quiero apoyar es a Simón, porque Bolonia es una selección muy, muy importante. Siempre ha sido de los partidos más cumbres que Bolonia ha ganado, ha ganado España, y tenemos una España que sigue contrarrestando lo que es el ataque. Siempre vamos para adelante. Esta España es fenomenal.
Hombre, la selección española que gane, porque tenemos una gran selección, eso sí es verdad.
Ahora ya volviendo con el fútbol, que empieza la Copa de Europa, ¿no? Un torneo que a mí por lo menos me gusta mucho. ¿Cómo lo veis este año? ¿Con el Madrid el equipo que tiene?
Bien. Pues el Madrid le queda consolidarse un poquito todavía. Pero tienen sus figuras y tienen que hacerse un poco más de equipo. Más rodaje, porque no se entienden todavía los unos con los otros.
Estoy de acuerdo con...
Ana.
Estoy de acuerdo con Ana lo que acaba de comentar, porque me parece que el Real Madrid ha hecho muy buenos fichajes, pero todavía le falta, como ha dicho ella, rodaje y le hace falta un poquito de compenetración entre los jugadores nuevos que se han fichado, pero creo que pueden hacer un buen papel este año en la Copa Europa y en la Liga.
Sí, a ver qué tal, ¿no? A ver si por lo menos, yo que soy del Madrid un poco, ¿no? A ver si por lo menos ya empiezan a jugar un poquito bien, porque vaya años que nos han dado. No sé los que sois del Madrid, si hay aquí alguno o alguna del Madrid, pero vaya años que nos han dado.
Sí, hemos tenido una racha que nos han hecho sufrir muchísimo, pero muchísimo.
Sí, es que son una caca, sí, el Madrid no. Es una caca, hombre.
No, sí, que estos últimos años opino que sí, que el Real Madrid nos ha dado pocas alegrías y nos ha hecho sufrir mucho y no ha jugado bien. Y no ha jugado como tenía que jugar. Pero espero que este año, con los nuevos fichajes, el Madrid haga una buena temporada y realmente demuestre ser un grande entre los grandes.
Que nada, que se va a llevar la Liga al Barcelona.
Simón, yo soy del Real Madrid, Ana, yo soy del Real Madrid. Estoy muy contenta y vamos a ganar, vamos a por todas.
Pues yo, como no me gusta el fútbol, que gane el mejor.
Yo soy de los 6 equipos primeros que ganen la Liga, que vayan a la Copa.
A mí me gusta el Getafe.
Soy del Madrid, de Barcelona y de todos los equipos que suben a...
O sea, que Rafa, que están siempre estás contento con el fútbol,
siempre,
¿no?
Estoy contento, si sí, es lo que me pasa a mí. Estoy a favor de toda opinión.
Que gane el mejor.
A ver, Ana, ¿va a comentar alguna cosilla más?
También hay que comentar que el Sevilla ganó 2-0. Y el Atlético de Madrid empató a 1.
No, a 0, Ana.
A 0. A 0.
Un equipo muy inferior también, ¿no?
Sí.
Si es que en el Atleti las cosas nunca cambian, parece, ¿no?
El Pupas.
Yo me gusta mucho el Getafe también.
Getafe, otro equipo de la zona.
Yo más bien soy de Getafe, es lo que quería decir.
Getafe tiene un equipo muy bueno, muy bueno.
Desde que...
Son todos de la cantera del Real Madrid.
Siempre bueno, ¿no, Ana?
Claro, por eso son buenos.
Desde que empezó el Getafe a subir a primera, está viviendo en Getafe y a mí me gusta mucho el Getafe, la verdad. Pega buenos balonazos.
Con hoy, ya que cada vez todo va saliendo mejor, ¿eh? Hoy hasta aquí pues hemos estado 7 voces distintas, con la mía 8, pues yo creo que esto va bien, va bien. Así que nada, pues hasta el siguiente día, hasta el martes que viene.
Bueno,
hasta el martes.
Hasta el martes.
Esperemos que
hasta
el martes.
Esperen. Que esto es una locura de radio.
¡Qué locura de radio!
¡Qué locura de radio!